Hola amigos y amigas de la cerveza. Bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a La Birra es Así. En el programa de hoy voy a hablar del proceso de catar una cerveza. Y voy a comenzar aclarando que creo que de nada sirve dar unas pautas de primero huele tres veces, luego da un trago, vuelve a oler. Porque al final cada uno de nosotros a la hora de catar utiliza un método más o menos diferente. Y es el que nos funciona para profundizar en la cerveza, que al final es de lo que se trata. Así que lo importante es trabajar en buscar un método que nos funcione a nosotros. Catar una cerveza podría definirse como la evaluación sensorial de una cerveza utilizando casi todos los sentidos. El buen catador tiene que desestructurar la cerveza, buscando cómo se refleja cada ingrediente en esa cerveza, y a la vez cómo interactúan todo ese conjunto de ingredientes que dan como resultado la cerveza que tenemos delante. Para catar una cerveza, lo primero y más importante es disponer de 10 minutos por lo menos en los que puedas estar tranquilo. También es importante que no haya otros olores o perfumes que puedan hacer interferencias. Estar bien hidratado, teniendo agua a mano y algo de pan o picos de pan para aclarar el paladar. Hay que tener en cuenta que la cerveza va a saber diferente si la catas mientras comes algo grasiento o algo de sabor fuerte. Esto me recuerda al refrán o frase popular que, para prevenirte de que no te fueran a engañar, decían algo así como: cuidado que no te la den con queso. Una costumbre de algunos hosteleros que consistía en darte un vino malo con un trozo de queso. Una manera sutil de encubrir el sabor real del vino. Así que recordar, tenemos que tener el paladar limpio y fresco. También es importante juzgar esa cerveza en base a lo que es, comparándola con el estilo o con lo que el cervecero pretendía conseguir con esa cerveza. Por ejemplo, alguna vez probé cervezas contaminadas con Brettanomyces, que al fin y al cabo se había integrado la contaminación y no estaba mal del todo. Pero claro, si te la venden o presentan en concurso como una pale ale, pues está mal. Y si te la venden como una cerveza considera Normandía, pues bien, por la imaginación del cervecero, pero ya me siento engañado. Quiero decir que tenemos que tener reflejado en la etiqueta lo que se pretende con esa cerveza. La finalidad de catar una cerveza no es calificar con una nota o con unas estrellas a esa cerveza. Ni siquiera en un concurso de cervezas la finalidad del juez es dar una puntuación. Que sí, la cerveza con más puntos ganará, pero siempre que opinemos sobre una cerveza deberíamos dar un feedback, para que el cervecero pueda hacer una mejor cerveza la próxima vez. Nuestro gusto, preferencias u opinión de Stroy son importantes para decidir si vamos a volver a comprar esa cerveza o no. Pero está muy feo, y subraya la inexperiencia del aficionado, si basándose sobre todo en sus gustos personales, da su opinión o puntúa con estrellas una cerveza en alguna web o aplicaciones de calificación de cervezas. Pero bueno, como decía, la finalidad de catar una cerveza es profundizar en ella todo lo que podamos, con diferentes finalidades, como pueden ser en un concurso de cervezas, la inscripción de una cerveza para diferentes medios, o simplemente por el placer de conocer a fondo una cerveza. Y bueno, ya tenemos la cerveza delante. A ver cómo atacamos. La apariencia, aroma, sabor y sensación en boca son los cuatro aspectos fundamentales de la cerveza. Después tenemos que pensar en la impresión general que nos deja la cerveza, donde intentaremos reflejar lo intangible de la cerveza, el alma de esa cerveza. A lo largo de la cata se tiene que intentar describir la cerveza utilizando un lenguaje más o menos técnico, que requiere un poco de aprendizaje, pero que una vez adquirido nos va a permitir describir y entender, en caso de que lo leamos, cómo es exactamente esa cerveza. Pero de ese lenguaje más técnico hablaremos en otro capítulo. Ahora vamos con los aspectos que comentaba antes. Lo primero a lo que prestamos atención al servir una cerveza es su aspecto visual. Para esto lo ideal es utilizar vasos de cristal, pero tampoco pasa nada y acaba siendo más práctico, aunque menos ecológico, el utilizar vasos transparentes de plástico. No tienen ningún sabor y olor y en ellos se puede apreciar el color. A la hora de evaluar una cerveza en un concurso de cervezas caseras, ese aspecto visual es relativamente poco importante, ya que en ese apartado solo hay en juego 3 puntos de un total de 50 posibles. También evaluamos el color, que puede ser pajizo, amarillo, dorado, ámbar, cobrizo, marrón, negro y unas cuantas combinaciones de esos colores. Después nos fijaremos en la turbidez, en la espuma, en su color y en la retención. Si deja una formación de encaje de Bruselas, es decir, el característico dibujo de la espuma que queda pegada al vaso según la vamos bebiendo, el tamaño de la burbuja, o si el contenido alcohólico dibuja una lágrima de alcohol en el vaso. De manera menos poética, esto viene a ser como una chorrera de alcohol que resbala por el borde del vaso según lo inclinamos. Una vez visto el aspecto visual de la cerveza, pasamos a analizar el aroma. Algo a lo que debemos prestar atención nada más servir la cerveza. Pero bueno, sin necesidad de mojarse la nariz. Pero estos primeros momentos son importantes porque es cuando vamos a poder percibir unos aromas muy volátiles. Y vamos a recibir una primera impresión muy importante, que casi diría que no vamos a volver a encontrarla, y que suele ser la más acertada. Y de verdad que en una cerveza la primera impresión es todavía más importante que en las personas. Para empezar a profundizar en la cerveza, pensamos en sus ingredientes y buscamos qué olores podemos encontrar que nos recuerden a los cereales, o grano de cereal, pan, bizcocho, galleta. Del lúpulo buscaremos aromas herbales, pero de hierba seca, no de césped, ya que el olor del césped podría deberse a problemas con el lúpulo, que esté mal conservado o un exceso en el dry hopping. Los aromas, como decíamos, herbales pero agradables, florales, terrosos o resinosos, son aromas que provienen de los lúpulos nobles. Unos aromas más afrutados, de frutas tropicales tipo mango, piña, pomelo o toronja, frutos de hueso, ciruelas, melocotón o más cítricos, limón, naranja, cáscara cítrica. Buscamos también productos derivados de la fermentación, esos ésteres afrutados que nos recuerdan a plátano, manzana, compota de manzana, de pera, o fenoles que nos recuerdan al plátano o especies como el clavo o la pimienta. Una vez terminamos con el aroma, pasamos al sabor. A mí personalmente me ocurre que una vez que doy el primer trago a la cerveza, me cuesta mucho volver a recibir algo en el olfato. Una vez damos el primer trago, debemos dejarlo un rato en la boca, que se caliente un poco. Nos fijamos en la textura de la cerveza, su densidad. Lo tragamos e inmediatamente expulsamos el aire por la nariz. Aquí reconoceremos el retrogusto. La cerveza, a diferencia del vino, se traga, para reconocer si tiene un final dulce o seco, cómo es la carbonatación, alta, baja, media, también para apreciar el retrogusto que nos queda. El retrogusto es como un recuerdo que nos deja la cerveza, como la estela de un perfume que deja alguien al pasar. Durante el trago también podemos apreciar el equilibrio de la cerveza, si es maltosa, equilibrada o lupulada. Y de la misma manera que con el aroma, ponemos nuestra atención en buscar descriptores de ingredientes de la cerveza. Recordar malta, lúpulo, subproductos derivados de la fermentación, adjuntos en la cerveza, etc. Y además de estar atentos a estos descriptores más típicos, también debemos estar atentos a cualquier sabor diferente de lo normal. También debemos prestar atención a la sensación en boca, la carbonatación, si sentimos calor por la presencia de alcohol, algo normal a partir de 7 u 8 grados, la cremosidad de esa cerveza, la astringencia, acidez, amargor, etc. La sensación de astringencia, para aquellos que no la conocéis, es algo parecido a beber un líquido seco y áspero. Se produce por los taninos, y para que os hagáis una idea, la sensación es parecida a la de masticar la piel de las uvas. O con mayor intensidad podríamos encontrar la astringencia chupando una bolsa de té usada, por ejemplo. Sobre la carbonatación, comentaros que hay algunos estilos que requieren poca carbonatación, como algunos estilos de cervezas británicas, por ejemplo la Strong Bitter, donde gracias a esa baja carbonatación podemos disfrutar más de los sabores maltosos y tostados. Y en el otro extremo nos encontramos con cervezas, por ejemplo belgas, con una alta carbonatación, lo que va a aumentar la sensación de final seco en la cerveza. También ocurre lo mismo con las cervezas de trigo alemán. Sin olvidarnos que a veces se puede carbonatar en exceso una cerveza para ocultar algún defecto. La cremosidad en boca. Esto se refiere a la sensación suave, aceitosa u oleosa que podemos percibir en la boca. La cremosidad la podemos conseguir añadiendo cereales sin maltear, o una mayor cantidad de otros cereales, como puede ser el trigo en las cervezas alemanas, o la avena en las oat stout, o centeno que se añade en algunas IPAs, aunque lo normal en las IPAs es añadir avena, pero bueno. Una vez visto todo lo anterior, voy a hacer un resumen rápido de cómo catar una cerveza. Lo primero sería servir la cerveza, dejando que la cerveza caiga en el centro del vaso para que se forme un poco de espuma. Oler inmediatamente después, con una mentalidad abierta, recordando la primera impresión. Huele las veces que haga falta. Como truco, puedes tapar el vaso con la mano, agitarlo suavemente y levantar la mano acercando el vaso a la nariz. De esta manera olerás con mayor intensidad. Para descansar el olfato puedes observar el color, la espuma, su retención, burbujas, etc. Y volvemos a oler. Según se va calentando la cerveza, vamos a recibir más y diferentes olores. Una vez terminamos con el aroma, bebemos la cerveza, dejando al menos la primera vez que la cerveza se caliente en la boca, prestando atención a lo que sentimos. Después de tragar, exhalamos aire por la nariz, volviendo a prestar atención al retrogusto. Ese retrogusto se va a complementar con el sabor de la cerveza. Durante el trago también podemos percibir la astringencia, el dulzor, el final. Podemos buscar los sabores de los cereales, florales, herbales, tropicales, resinosos de los lúpulos, afrutados, dulces y especiados de los subproductos derivados de la fermentación. Repasamos este esquema mentalmente mientras bebemos, en pequeños tragos, fijándonos también en la sensación en boca, el placer que sentimos al beber esa cerveza. Para seguir todos estos pasos y que no se te olvide ninguno, puedes descargarte una hoja de catas de un concurso de cervezas caseras, da igual el que sea, y en ella vas a encontrar como un guión de todo lo que necesitas buscar en una cerveza. Y ya puesto, si hacemos todo esto con la guía BJCP en la mano, mientras escribimos en un papel todo lo que percibimos de la cerveza, la cata apunta a que va a ser un éxito. No necesitamos nada más para pasar por lo menos 15 minutos entretenidos con nuestra cerveza. Y vamos con la cata. Hoy vamos a hacer la cata de la cerveza Cruz Campo. Aquí en España esta cerveza es el foco de todos los chistes, y la mención de esta cerveza es siempre sinónimo de cachondeo y de mala cerveza. Y voy a hacer todo lo posible para no verme sugestionado por todo ese ruido de fondo. Esta cerveza tiene su origen en Sevilla y ahora pertenece al grupo Heineken. Por el norte de España esta cerveza no es habitual encontrarla, pero vamos, que tenemos otras industriales por el estilo. Aunque no quiero meter en el mismo saco a todas las cervezas industriales. Como os podéis imaginar, las hay de diferentes calidades. Otro día hablaré sobre las diferencias entre una cerveza industrial y una cerveza artesana. Pero bueno, vamos allá. Color dorado, completamente cristalina. Espuma blanca, retención media-baja. Aunque deja un encaje de Bruselas en el vaso. En aroma, lo primero que me viene es un diacetilo. Y la estoy tomando 5 minutos después de sacarla del frigo y está a 12 grados. El diacetilo es medio alto, nos recuerda a mantequilla artificial, a la utilizada en chucherías, gusanitos y más en concreto a los jumpers. El lúpulo muy bajo, aroma herbal. De cereales me recuerda un poco al maíz. No encuentro ningún descriptor de los maltas, no hay pan, galletas. La verdad es que el diacetilo tapa bastante todo el resto de los aromas. Y vamos a beber. Nos encontramos igualmente con un diacetilo invasivo. Incluso aporta un poco de cuerpo a la cerveza, dándole una sensación en boca sedosa. Los lúpulos son herbales, con un final muy seco y amargor moderado, sin astringencia. La presencia de cereales o de malta es inexistente en sabor. Hay un recuerdo de maíz en sabor, poco de DMS, un DMS bajo. Diacetilo medio alto, incluso bajas notas sulfurosas. El sabor del lúpulo es persistente en retrogusto. Es herbal y bastante plano, incluso un poco agresivo. La verdad es que tiene un poco de todo, sobre todo según se va calentando. Supongo que esta cerveza muy fría puede que sea refrescante y fácil de beber. Pero así, a los 12 grados que la estoy tomando, cuesta un poco terminarla. He intentado ser lo más objetivo posible con esta cerveza, pero es que no es de trago agradable. Es una pena. Y nada, nada más que añadir. Esto ha sido todo, amigos y amigas de la cerveza. Espero que os haya parecido interesante. Si es así, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales. Y para el próximo capítulo, viendo que han salido algunas palabras que igual no conocía y si hemos mencionado ese lenguaje técnico para hacer las catas, en el próximo capítulo voy a hablar de los defectos en la cerveza, intentaré mencionar algunas palabras quizá un poco técnicas que no conozcas para ir profundizando más en el mundo de la cerveza. Y nada más, esto es todo. ¡Ay! Sí, y también vamos a catar, mira, una cerveza aquí de Asturias, ganadora del primer premio en el Barcelona Beer Festival del 2019, en la categoría de American IPA. Y es la Metal IPA, de la cervecería de aquí. De aquí, tal cual. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo. A ver si entre todos conseguimos hacer de este mundo un mundo cervecero mejor. Muchas gracias y salud. Chao.